Pues nada, seguimos leyendo, retomamos la lectura del texto en la página 129 del texto llamado, titulado Tradición marxista y nuevos problemas, de la página 129. Pasemos entonces a considerar brevemente otro de esos grandes movimientos que responden a nuevos grandes problemas, el movimiento por la paz. En este campo, la herencia, el legado que dejaban los primeros clásicos, Marx, Engels, etc., era un legado ambiguo, un legado doble, por así decir. Por una parte, los clásicos marxistas están convencidos de la inevitabilidad de la violencia interna a un Estado, es decir, de la inevitabilidad de la guerra civil, digámoslo en forma genérica, y también de la inevitabilidad de la guerra entre Estados. Textos al respecto están diseminados por todas las partes. No vale la pena documentar. Sobre la base de la idea fundamental de que la violencia es la madre de los grandes cambios históricos, se puede desarrollar toda una serie de citas si nos hicieran falta, que no nos lo hacen, para documentar el extremo. En cambio, al lado de eso, hay textos más vacilantes que se pueden situar en fechas lo suficientemente separadas unas de otras como para pensar que no se trata solo de una evolución en el pensamiento, aunque en gran parte sí que ha habido tal evolución, sino de la coexistencia de dos ideas, de dos líneas de pensamiento. He tomado un par de ejemplos interesantes. Por ejemplo, Marx piensa, el año 1874, que una guerra europea general es no solo favorable a la revolución, sino un camino obligado para la revolución. Por ejemplo, en este paso de una carta a Sorge, su principal confidente en Norteamérica dice: la situación europea general es tal que empuja cada vez más a una guerra europea general. Tenemos que pasar por ella antes de poder pensar en cualquier eficacia externa decisiva de la clase trabajadora europea. Esto en el año 1874. En cambio, 6 años más tarde, en 1880, la guerra europea le parece un obstáculo para la revolución, aunque sigue creyendo que será difícilmente evitable. Por ejemplo, en este paso de una carta a Danielson, por ruso: espero que no se dé en Europa ninguna guerra general, aunque al final no podría detener el desarrollo social, quiero decir, el económico, sino que más bien lo impulsaría, sin duda, acarrearía consigo, por un periodo más o menos largo, un inútil agotamiento de energía. Perdona que voy a ver. Oscilaciones semejantes se pueden encontrar en Engels. Engels ha estado tan convencido de la inevitabilidad y la necesidad de una acción armada revolucionaria que ha sido el especialista en temas militares dentro del equipo de los primeros clásicos. Todavía en el anti-During propiamente no, en los papeles que luego no aprovechó para el anti-During. Hay un largo alegato de Engels sosteniendo que el servicio militar obligatorio es ventajoso para el pueblo porque le instruye en el uso de las armas. Sin embargo, pocos años después, el desarrollo de los primeros fusiles de repetición de carga por detrás y varios cartuchos en el depósito, en el cargador, le hacen pensar que la época de las insurrecciones populares, al menos urbanas, ha terminado, porque con ese arma es imposible hacer frente al ejército. Esa arma, que hoy debe estar ya solo en los museos, el Mauser de repetición de 5 cartuchos, que es lo que él conoció. Pero aunque los textos muestren una cierta oscilación y la correspondiente ambigüedad, no hay ninguna duda de que suenan más a otra época que los referentes al problema de la mujer. Unos textos que dan como novedad que lo cambia todo un arma que para nosotros ya es de museo. Es obvio que son textos, pensamientos que proceden de otra época manifiestamente. Por otra parte, si uno hace la historia de movimientos tradicionales que aceptaban la violencia y movimientos tradicionales de no violencia. Por ejemplo, si uno hace una comparación de feminismo y gandismo, y aquí me voy a la nota 11, que creo que merece la pena ser leída, dice, está al final del libro, las notas que hay al final del libro, sobre gandismo, véanse entre otros textos y tal, una conversación con Hari, que me gusta. Sacristán, entrevista a Sacristán, y dice, señalaba Sacristán en esta última conferencia, aquí hay que decir cosas bastante crudas, y es que a estas alturas de finales del siglo XX, uno no sabe muy bien quién ha tenido más éxito revolucionario estratégicamente hablando. Lo diré provocativamente, puesto que se trata de provocar a la discusión, si la Tercera Internacional o Gandhi. Sin duda, Gandhi no ha conseguido una India artesana, pero la Tercera Internacional tampoco ha conseguido un mundo socialista. De modo que por ahí se andan, tal vez, y en todo caso el aprovechamiento de la lección de Gandhi debería servir de verdad para potenciar a la larga políticamente los movimientos alternativos, los pequeños núcleos marginales o no tan marginales que existen, consiguiendo hacer un puente entre ellos y el grueso del movimiento obrero, al que considero de todos modos protagonista principal.
Yo aquí sí que creo que hay incluso una error de apreciación. Es decir, 1917, octubre, la insurrección armada no la provoca el leninismo. Son las masas campesinas en el frente que deciden que ya no van a ser masacrados más y se ponen a matar oficiales. O sea, es que estamos ante cosas que hay que afinar un poquito más en este sentido, digamos, ¿no? O sea, las grandes revoluciones, en todo caso, una fuerza leninista podría considerar, sí, es capaz de dirigirla, ayudar, inspirar, pero las grandes revoluciones de masas jamás las han producido los partidos leninistas. Están en la historia. O sea, me parece que aquí hay que afinar, ¿no? Hay que afinar. Igual que hay que distinguir entre violencia revolucionaria y guerras en Europa, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, estamos en este asunto, ¿no? Nunca un partido leninista, es que ni siquiera hemos sido foquistas, porque se podría pensar, las guerrillas son capaces de organizar, es que el leninismo ni siquiera ha sido foquista, o sea, pero vaya, yendo al 17, la insurrección, no, en fin, ya está, no me repito.
Pero yo creo, Joaquín, que con respecto a la cita que ha leído Antonio, yo creo que está en el contexto, si no recuerdo mal, de aquella entrevista o aquella votación que tuvo con Wolfgang Hayek, creo que eso es el año 79, ¿no? Yo creo que eso más bien es un intento de, bueno, como él dice, de provocar, ¿no? Y un poco, digamos, lo que él intenta es volver a pensar lo que en el, no Lenin, ni en el 17, sino en el leninismo que algunos manteníamos, que era uno de ellos, nos parecía que era un axioma indiscutible, ¿no? Que la única forma, digamos, de avanzar socialmente es mediante la lucha armada, mediante la revolución, y que no había otra, ¿no? Entonces, provocativamente lo que dice, bueno, pues si hacemos un balance histórico entre los éxitos de la Tercera Internacional y los éxitos del gandhismo, lo dice así, ¿no? Pero yo más bien lo veo como una intervención puntual para... No es la única ocasión que lo hace, ¿eh? Creo que varias intervenciones con referencia a Gandhi tienen ese sentido, ¿eh? Me parece, ¿no? Digo yo, creo.
Me parece que es muy difícil defender tesis de validez general, así... En concreto, el gandhismo yo creo que es posible y es posible atribuirle esa eficiencia que esta cita parece atribuirle precisamente porque se ha dado lo otro antes. Es decir, el gandhismo resulta efectivo en un momento histórico en el que ya hay un equilibrio de dos superpotencias que se están neutralizando mutuamente. Y entonces el gandhismo como estrategia política, y sobre todo en los años 80, en franquista, en el que la situación es la misma, dos superpotencias neutralizándose y por lo tanto dejando huecos y espacios de libertad que hacen posible el gandhismo. En mi opinión, volvemos a ello, ¿eh? O sea, el mundo que se nos abre, volvemos a ello. Y habrá que resucitar el pacifismo como estrategia política, muy probablemente. Sin embargo, históricamente, yo no comparto el juicio que puede ser negativo o que puede leerse en negativo que él hace en este texto, en la comparativa entre Tercera Internacional y gandhismo, es decir, a ver quién ha logrado más. Yo creo que, sin que sea una tesis general, histórica, que ya creo que no creo que se puedan hacer, lo cierto es que las revoluciones más llamativas y más importantes, sin excluir la francesa, han venido acompañadas o han crecido en una olla de guerra. Intervención extranjera, en el caso francés, Primera Guerra Mundial, y lo que desata el octubre del 17 y aún más el desenlace de la Segunda Guerra Mundial es el movimiento anticolonial y de emancipación colonial, muchos de los cuales vienen acompañados de guerras. Es decir, que no tengo claro, más bien diría que no, de que el gandhismo tenga un récord superior a la estrategia, digamos, de no ya de violenta, sino de aprovechar la coyuntura violenta para, porque lo que las revoluciones han hecho ha sido aprovechar una coyuntura violenta que preexistía, normalmente en forma de guerra, para avanzar los objetivos pues, anticoloniales, de liberación nacional o socialistas, en los pocos casos en que así ha sido. Yo creo que más bien la estrategia revolucionaria, digamos, clásica, ha dado muchos más frutos que la estrategia gandhista. Ese sería mi balance histórico. Eso no quiere decir que luego no hayan fracasado o pasado por avatares diferentes y por circunstancias que las han hecho retroceder, pero bien, revoluciones como tales... Pues...
Creo que lo que dices es también, es decir, en el caso hindú, el partido del Congreso para los ingleses se convierte en el mal menor a optar frente a un partido comunista posible, en la India. O sea, y eso por lo menos en la época estaba documentado, yo qué sé, yo lo he leído, ¿eh? O sea, la posibilidad de que el partido del Congreso en la India llegue... a no ser, la opción en la retirada descolonizadora, la opción elegida por el descolonizador, lo cual exigía una correlación de. Claro, o sea, esto está. A mí lo que más me. Y también es cierto, la otra cosa muy importante que has dicho, no vale la generalización en los acontecimientos históricos. O sea, pues. Veremos, ¿no? Cada momento es cada momento. Y esta es la. El problema sería que se considerara, que no está dicho aquí, ¿eh? Que se considerara mácula pecado original el que el proceso fuera violento, legítimamente violento, contra, frente a situaciones de nacimiento sin pecado concebido, que fueran los pacíficos, ¿no? Eso sería muy problemático.
Pero eso, como tú dices, no lo dice.
No lo dice.
Está, en momentos posteriores que hace intervenciones parecidas, tampoco dice eso. En todo caso, una pequeña puntualización sobre el sentido de ese párrafo, de otros párrafos parecidos. Si yo no recuerdo mal, entre los papeles de sacristán no hay ni una sola anotación sobre ningún libro de Gandhi. No hay nada de eso. Yo no he visto nada. No digo que hable de oídas, no digo que lo diga por decir, no digo que no haya leído a Gandhi. Pero yo no vi ningún ninguno de sus textos anotado, no vi ningún texto de Gandhi anotado por él. A diferencia de Paco, donde Paco sí que estudió Gandhi, sí que lo anotó, sí que escribió sobre él, pero no es el caso de ese texto, ¿no? O sea, lo borró por mi parte.
En el caso de Gandhi, habríamos, como entre otros varios temas, habríamos de obligar a Carlos Balmaseda, que se tiró varios años estudiando a Gandhi y nos estaba constantemente enviando datos de sus contradictoriedades, de Gandhi, de las escritas, ¿eh? Y él prefería al final, otros pensadores prefería, que eran políticos, que yo no sabía que eran políticos, pero uno era un poeta, Tagore o otros así, ¿no? Pero ahí tenemos una de las cosas que habría que aplicarle una obligación de tomar y escribir 200 páginas o 150.
Y aparte, esta escritora hindú, que no recuerdo el nombre, vosotros lo recordaréis, el del dios de las pequeñas cosas, también hace énfasis en eso, dices, unas contradicciones de la teoría, de la praxis de Gandhi. No recuerdo, ¿os acordáis de aquella autora?
No sí, la...
No sé qué Roy, ¿no? Maruti Roy, bueno, eso no recuerdo.
Roy.
Me refiero a esta autora.
Y perdona, cuando Henry Anderson
habla de movimiento por la paz, ¿hay que entender eso como movimiento también antimilitarista o hay que diferenciar entre el movimiento por la paz y movimiento antimilitarista? ¿Son la misma cosa o son dos cosas distintas? ¿O es distinto ser pacifista y ser antimilitarista?
Henry Anderson tiene un librito sobre la India en el que se dedica a poner sobre la mesa las contradicciones, no solo de pensamiento, sino de acción de Gandhi, especialmente frente a la población musulmana. Y entre ellos la acción violenta, ¿no? Creo que está traducida en... Ahora creo que es en Akal, o en siglo XXI.
En
Akal,
¿no? Sí, yo lo he leído, sí.
Y, bueno, sobre lo que decía ahora Salva, claro, a mí me sorprende en este texto, y precisamente por lo que estaba diciendo Salva sobre las diferencias entre, violencia, militarismo, pacifismo, que en esos momentos había una experiencia práctica, que era Nicaragua.
Nicaragua, sí.
Y me sorprende que aquí, en principio, no haya ninguna reflexión al respecto, ¿no? Porque desde mi perspectiva personal, claro, yo siempre he temido este militarismo que crea toda una serie de relaciones de jerarquía y poder en el seno de los movimientos políticos, que al final no es inocuo. Y pienso yo, en posición, eso fue quizás uno de los problemas que tuvo Nicaragua y que tuvo el movimiento sandinista y que tiene el movimiento sandinista, es decir... No, yo creo que para la mayoría de los socialistas y comunistas tienen muchos problemas a la hora de hablar de democracia y a la hora de justificar, por ejemplo, lo que pueda suceder en Nicaragua o incluso yo diría lo que pueda suceder en Cuba. Es decir, el otro día había protestas en Cuba del sector LGTBI y de derechos civiles que son difíciles de digerir. Es decir, podemos defender aquí en España intensamente los derechos civiles y la democracia y decir OTAN no. Y, después tenemos problemas en la realidad a la hora de posicionarnos en contextos con todas las simpatías que se quieran, etcétera, como Nicaragua o Cuba, ¿no? Yo creo que eso diría que no está bien resuelto y que yo creo que siempre está sobrevolando en estos debates sobre pacifismo, democracia. Digo democracia en el sentido general, entendido por ello como un sistema de contrapoderes que impide que haya alguien que se pueda arrogar derecho de decidir por todos, ¿no? Por tanto, puede haber muchos sistemas de esos, ¿no? Bueno, yo siempre es un tema que de vez en cuando, cuando se habla de estas cosas, digo, bueno, pues el ejercicio está en reflexionar sobre aquello que está pasando ahora realmente. Y eso es un problema.
En este, si se trata del tema de la tradición, que yo considero de la tradición leninista, o sea, que nos, la tradición leninista siempre fue civilista. O sea, el partido tiene que estar por encima del brazo militar. Esta es una opción de clásicos, ¿no? O sea, incluso se le puede cortar la. Y demás. O sea, el partido, o sea, el brazo militar tiene que estar subordinado al brazo político, ¿no? Recuerdo un debate ya un poco esperpéntico, y es cuando en Hasi, que quiere convertirse en un partido comunista, independentista, pero el brazo armado les dice que al que se mueva lo fusilan en el Congreso. Pero bueno, esto es una caricatura, casi una caricatura, ¿no? Aquello no era leninismo. El leninismo es siempre poder civilista, o sea, el partido, vaya, o sea, con todas las limitaciones, o sea, porque tú, Gabriel, has sugerido más temas, digamos, o sea, hay más temas, ¿no?
Sí, bueno, yo sugiero este dilema moral que tenemos, que cómo te posicionas en estas situaciones y los temores, ¿no? Es decir, los temores que uno tiene, ¿no? En este tipo de procesos, que yo con eso no niego que la historia, o se hayan producido siempre procesos y se están produciendo constantemente procesos violentos en los cuales tú tomas una posición u otra, ¿no? Y te ves involucrado, y a veces Thompson era un gran pacifista y conducía un tanque en Italia en 1943, ¿no? Yo creo que eso también son matices. Ser pacifista no implica en determinadas condiciones no terminar conduciendo un tanque en cualquier sitio, ¿no? Por circunstancias, no sé. Pero bueno, yo simplemente planteaba esto, que me extraña que no haya esta reflexión sobre lo que estaba pasando en esos momentos, con esos procesos. Y claro, supongo que aquí tampoco corresponde, pero también lo que estaba pasando en España, ¿no?
Pero en momentos posteriores sí que lo harán. En la conferencia de Quito sobre Lukács hizo precisamente una referencia a eso, a este tema que tú tocabas, no muy extensa, pero hizo una referencia sobre eso. Ya a él, en aquellos momentos, en el 85, abril del 85, no le parecía contradictorio estar a favor de la lucha armada, creo que citó en El Salvador y en Guatemala, y estar a favor de posiciones pacifistas y en contra de la OTAN en España. Y con respecto a lo que tú comentabas, desde mi punto de vista, ahora me salgo un poco del tema, con respecto a Nicaragua, yo creo que podemos diferenciar históricamente entre la Nicaragua 1, la de 1979-1990, y la posterior. Yo hablo de la primera. La primera yo la conocí bastante y fui dos veces y estuve bastante tiempo. Y yo, sinceramente, no me imagino una sociedad, iba a decir socialista, ¿no? Pero una sociedad socialista o no, con tantas libertades como las que yo viví en la Nicaragua sandinista 1, ¿no? Hablo del año 85 y del año 86, cuando yo intervenía a la contra, ¿eh? Cuando yo estuve por partes de Nicaragua defendido por el ejército, porque te la jugabas, ¿no? Y a pesar de eso, no solamente había libertades para la gente próxima al Frente Sandinista, yo estuve dialogando con gente de la Democracia Cristiana Nicaragüense, que estaban en el Parlamento y criticaban al gobierno.
Pero de hecho, ganaron las elecciones en el 90, ¿no?
Bueno, las ganaron, digamos, la Violeta Chamorro, pero en el 86 sí, hubo elecciones y las ganaron ellos, las ganaron los Frentes Sandinistas, si no recuerdo mal, ¿no? Y en cuanto a Cuba, yo ahí puedo decir menos, ¿no? Pero dejando aparte lo último que del LGBTI, yo esto no lo conozco, ¿no? Pero yo creo que también ahí ha habido avances importantes, etc. No sé, la persecución a los homosexuales de los años 60-70, eso se superó ampliamente, Y el movimiento feminista en Cuba, yo creo que tenía cierta importancia, ¿no? No sé, la hija de Raúl Castro, no recuerdo ahora tampoco el nombre, mi memoria es muy mala, yo creo que se ha declarado como lesbiana públicamente, ha defendido movimientos... Eso está ahí en la Cuba actual, ¿no? Otra cosa es que metan la pata y hagan barbaridades en otras cosas, ¿eh? No digo que no, ¿eh? No niego eso.
Comentario más. Sigo leyendo porque sigue en este párrafo y en una cita posterior con el tema, ¿eh? Si uno hace una comparación de leninismo y gandismo en cuanto a sus resultados, espero que no me consideren ustedes demasiado catastrofista, si digo que los dos han tenido el mismo resultado negativo. No negativo en el sentido de que fueran pensamientos en sí malos, sino en el sentido de no haber conseguido sus objetivos. Muchos podemos pensar que ni el leninismo ha conseguido lo que buscaba hasta ahora, ni el gandismo ha conseguido tampoco lo que buscaba en la India. De modo que, si hay que juzgar por los resultados, realmente la situación es de bastante perplejidad y la vieja convicción de la política realista, según la cual solo una de las dos políticas podía ser eficaz, seguramente la violenta, mientras que otra por fuerza tenía que ser estéril, parece que al menos en términos generales no se pueda sostener, aunque sin duda se pueda sostener para casos particulares, como consideraremos dentro de un momento. Y leo la cita número 12. Dice, en unas jornadas sobre crisis energética organizadas en la Facultad de Ciencias Económicas en Barcelona, 1980, Sacristán intervino con una conferencia titulada ¿Por qué faltan economistas en el movimiento ecologista?, publicada, tal, bla, 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 más tarde reimpresa. En el coloquio de la conferencia se preguntó a Sacristán sobre la aparente contradicción entre su propuesta de comunidades de escasa magnitud poblacional y la orientación revolucionaria del movimiento ecologista, dado el carácter mastodóntico del enemigo a batir. En su larga y detallada respuesta, Sacristán señaló: cuando la gente que tenemos convicciones ecologistas propugnamos lo pequeño, por decirlo de la manera más cursi, si quieres, las pequeñas agregaciones, no estamos pensando solo a lo Gramsci, y eso es ya importante, que empezar por las moléculas es una manera de cubrir el planeta, sino que, además, estamos pensando que hay que evitar que la dinámica de las grandes agregaciones vuelva a hacer lo que está haciendo hasta ahora con la individualidad. Es decir, hay además una afirmación positiva que es sustancial, la de que la pequeña agregación es un tipo de cultura que preferimos a la vista de lo que está, de lo que está pensando con las grandes, por lo menos, sí, a la vista de lo que está pensando, a la vista de lo que está pensando con las grandes agregaciones, por lo menos directas. Indirectas, mediadas, es ya otra cosa. Se puede tener también, a la vez, un pensamiento partidario de la pequeña agregación y federal. En la misma tradición marxista hay un ejemplo claro, la idea trotskista de federación mundial, tal como Trotsky la trabajó. Siguiendo este hilo de pensamiento, uno tiene que confesar la existencia de precedentes que también han fracasado. No hay duda, por ejemplo, uno y muy señalado, Gandhi. Gandhi es seguramente un hombre cuyo pensamiento hay que reconsiderar, reconociendo que no es menor el fracaso de Gandhi que el fracaso de Lenin. Cada uno, por su lado, ha fracasado casi con la misma integridad. Pero dado que esa es la posición de todos, vale la pena tenerlos a todos en consideración y, en definitiva, no considerar que el trabajo a pequeña escala es solo un refugio. Es también una afirmación. Esto no quita la gran plausibilidad, vamos, la evidencia de lo que tú has dicho. El problema fundamental es del poder. De acuerdo, es el decisivo. Y matiza y amplía un poquito más el asunto que había introducido. ¿Algún comentario o sigo leyendo? Manuel.
Yo aquí, antes, la forma de expresión, yo me revelo, ¿no? Porque yo no creo que se puede decir el fracaso de Lenin. O sea, no podemos atribuir a Lenin el fracaso de los que hemos venido después. Realmente quienes hemos fracasado son todos los que venimos después. El pobre Lenin, yo considerando las circunstancias de quién era lo que hice, su biografía y su tiempo histórico, creo que obtuvo un gran éxito. Pero vamos, un éxito histórico que durante mucho tiempo, y no sabemos si incluso en el futuro, supuso un cambio de escala mundial en las perspectivas de muchísima gente, desde el chino Sun Yat-sen hasta América, es decir, en todo el globo. Entonces, decir el fracaso de Lenin cuando en realidad el fracaso se ha producido después, hay mucha gente después que no hizo los deberes. El pobre Lenin yo creo que hizo los deberes de sobra. Es una anécdota sobre la forma de expresión.
Es un coloquio, interviene no leyendo algo, sino interviene respondiendo a alguien. Pero sí, sí. Paco, eso no tenía ninguna duda, ¿eh? Te hubiera aplaudido, Manuel. Ninguna
en
duda.
Efecto, en efecto.
Te hubiera aplaudido.
Lo sé. Yo sé que él no tenía ninguna duda sobre eso.
Sigo leyendo. Pero en la tradición marxista tuvo mucha importancia el hecho de que el abandono de una tesis belicista o de la violencia fue generalmente acompañado por una actitud ideológica reformista. Eso no se puede decir del viejo Engels. El viejo Engels, aunque admite que las nuevas armas que él conoce hacen anacrónica, según su frase, la lucha de barricadas, no se puede decir, sin embargo, que fuera un reformista. Su visión del cambio social político sigue siendo una visión revolucionaria, pero en muchos otros casos, en cambio, sí que el abandono de la idea de la violencia como madre necesaria del cambio social ha ido acompañada de la adopción de posiciones ya no revolucionarias, sino simplemente reformistas. De aquí una situación altamente problemática para la tradición marxista hoy en los movimientos de lucha por la paz y en los movimientos revolucionarios, en los movimientos de cambio social. No se trata de problemas simplemente teóricos. Cualquiera que tenga un poco de experiencia de trato con grupos y formaciones revolucionarias, por ejemplo, como es muy posible tener con grupos salvadoreños o nicaragüenses, se hará cargo de lo peliagudo de esta problemática hoy para la tradición marxista, como decía Gabriel antes. El problema es tan arduo que a veces da lugar a ingenuas declaraciones de las que no sabe uno cuando las oye si reír o llorar, como la pancarta, que recordarán algunos de una reciente manifestación de Lluita Armada per la Pau, Lucha Armada por la Paz, que suena verdaderamente a paradoja inadmisible, y seguramente tiene en su tenor literal mucho de paradójico, pero es una paradoja que refleja una situación real. No es una paradoja de hipócritas ni de tontos, sino de gente que se encuentra de verdad ante un problema serio. No que invente frases raras, sino que de verdad tiene que responder a una situación no menos paradójica que la frase con que contesta a ella. No hace falta que enumere los puntos de esa problemática. Todos ustedes la conocen. ¿Cómo puede uno pensar en desaprobar, por ejemplo, la lucha armada en El Salvador o en otros muchos lugares si tiene presente al mismo tiempo lo que se llamó, no sé si todavía la expresión está en uso, la violencia estructural en ese país o en esos países y la violencia policíaca, política, entendiendo por violencia estructural la violencia que ejerce el mismo sistema en su desarrollo económico, en su vida cotidiana, y por violencia política o policíaca la ejercida conscientemente por los titulares de ese poder? Es obvio que no, que uno no puede simplemente tener en cuenta solo una de las partes de esa violencia. Pero eso, por otra parte, no borra la profundidad del problema, porque al mismo tiempo uno tiene conciencia de que en cualquiera de esos lugares el conflicto se puede convertir en chispa que desencadene un conflicto mucho mayor, al final del cual ni los salvadoreños, ni los nicaragüenses, ni tampoco los norteamericanos tendrían ya nada por qué luchar, es decir, un conflicto mundial con el armamento hoy existente. Frente a toda esa enorme complejidad del problema, visto desde una perspectiva de tradición marxista, el movimiento por la paz suele reaccionar de una manera que puede parecer simplista, pero que es también muy robusta como conciencia, a saber, con la convicción de que toda esa complejidad a la que me he referido es fruto o expresión de una política anacrónica, de un modo de concebir lo político que ya no puede funcionar con las nuevas armas y la nueva conciencia de la humanidad. Anacrónico, no solo porque en el plano más básico no cuenta con la eficacia enorme de las actuales fuerzas destructivas, sino además porque en el plano principal, el político, el social, no ya el material de las armas, no tiene tampoco suficientemente en cuenta, piensa el Movimiento por la Paz, los resultados, por lo menos mediocres, cuando no malos, de casi todas las grandes convulsiones sociales del siglo. Es frecuente, al menos en algunos sectores de la sociedad, incluso de izquierda, como es obvio, expresarse a este respecto enseguida con gran decepción acerca de los resultados de la Revolución Rusa. Nota 15, que leo. Como se apuntó, el sacristán impartió un seminario en Barcelona con el título Conmemoración de la Revolución de Octubre, en noviembre del 74. Desconozco el lugar de los encuentros, pero no es imposible que fuera en alguna organización de base, no cerrada, del partido, es un PC. Pueden consultarse los esquemas, bueno, me ahorro el texto de introducción. Y dice la nota, el desenlace, uno, el desenlace de la revolución depende del papel que desempeñe en ella la clase obrera, de que se limite a ser un auxiliar de la burguesía, aunque sea un auxiliar poderoso por la intensidad de su empuje contra la autocracia, pero políticamente impotente, o asuma el papel de dirigente de la revolución popular. Cita de Lenin, de Dos tácticas de la democracia, de Manuel Sacristán. Supuesto que hay base objetiva material, quizás, pero lo decisivo en ese pensamiento es el plano político, con el peligro, claro, de identificar el partido político con la clase. En suma, es también marxismo de la subjetividad. Dos, cita de Lenin. Insistimos incondicionalmente en la necesidad de establecer una distinción rigurosa entre las mismas, pero ¿se puede negar acaso que se entrelacen en la historia elementos aislados, particulares de una y otra revolución? ¿Acaso la época de las revoluciones democráticas en Europa no registra una serie de movimientos socialistas y de tentativas socialistas? ¿Y acaso la futura revolución socialista en Europa no tendrá todavía mucho que hacer para culminar lo que ha quedado sin terminar en el terreno de la democracia? También del texto de Dos tácticas de la socialdemocracia. Y nota, apostilla de Manuel Sacristán, este principio de concreción histórica es también un fundamento del principio de subjetividad. La página siguiente dice, no existe la verdad abstracta, la verdad es siempre concreta. La más rica intrincación del pensamiento político de Lenin. Dicho sea de paso, la presencia de versiones mucho menos complicadas en el mismo escrito hacen pensar que escribía el texto definitivo como borrador. Ahí acaba la nota.
Un segundo, Antonio.
Sí.
Eso que acabas de leer son pequeños textos de tres conferencias que impartió en el año 74, si no recuerdo mal, sí, creo que fue en el 74, y eso, que si no recuerdo mal, no ha sido publicado. Lo único que tenemos no es la grabación de esas conferencias, tampoco tenemos el texto, sino un esquema desarrollado con muchos textos de Lenin, con observaciones de él. Lo tengo transcrito. Si alguien tiene interés, me lo dice y yo os lo puedo enviar, ¿eh? Pero es un poco pesado de leer, ¿eh? Es simplemente el esquema, un texto de Lenin y luego una pequeña observación. Y así sucesivamente.
Ya.
20 páginas en total, 25 más.
Me doy por respondido, ¿eh? La pregunta.
Cuadra con lo que hemos comentado, ¿eh? Es decir, perdona, Gaby. Cuadra con lo, él está en el partido y sobre todo interviene en las bases del partido incidiendo con sus posiciones políticas. Seguramente esas conferencias están pensadas para militantes de base del sur o gente próxima.
No, digo que me doy por respondido la pregunta que planteaba antes. Y todo el párrafo que has leído de no hace falta que enumere los puntos de esta problemática hasta el final, la página 133, que dice de casi todas las grandes convulsiones sociales del siglo, bueno, es una respuesta en principio a esos dilemas que yo me planteaba antes o os planteaba, ¿no? Sobre Nicaragua, El Salvador y otros. Y bueno, el párrafo es Bueno, es complicado. Una respuesta, bueno, complicada, ¿no?
Estos dos párrafos también me parecen importantes, me parecen... Yo creo que los dilemas de Gabriel van más allá, ¿eh? Van más allá. Sin entrar en ellos, porque yo creo que merecerían todo un debate. Estos dos párrafos, sin embargo, a mí me parecen muy actuales. No sé si tendría que releer un par de párrafos antes, porque me parece paradójico. Yo creo que al principio dice, cuando recapitula el viraje de Engels sobre la violencia callejera como consecuencia de la naturaleza de las nuevas armas y de los Mauseres, dice, esto está muy, es caduco porque es histórico, los Mauseres están en uso. Sin embargo, estructuralmente, este argumento es el mismo que el de Engels. Es decir, el hecho de que las nuevas armas, dice, los americanos ya no tendrían, no sé cómo lo dice por aquí, no habría ya nada por lo que luchar, porque con la naturaleza de las nuevas armas, es decir, el argumento es el mismo, la naturaleza de las armas condiciona el que la elaboración de una posible estrategia belicosa o no belicosa. Y a mí me parece que ese es un tema desgraciadamente central, entre otras cosas porque supone preguntarse, ¿es cierto que con las armas que hoy existen, incluso las que existían ya, tenemos la destrucción mutua asegurada? Yo lo dudo. O sea, es una cosa, no tengo suficientes datos, pero desgraciadamente yo creo que no, lo cual hace posible que haya guerras, incluso guerras con el uso de armas. Si fuese cierto que la destrucción mutua está asegurada, eso sería una garantía de que no se iban a producir. Pero yo no las tengo todas conmigo. Estoy pensando en la coyuntura actual y en la que nos viene en los próximos.
A ver, el debate abierto por Engels es contestado, o sea, la alternativa está ya en Lenin, o sea, está en Lenin. Lo que después está en Brecht. Si el tanquista se ha hecho de los tuyos, o sea, el tanque, pero Lenin decide que la revolución es factible. Esto está en otro papel suyo. Cuando el 40% de las masas armadas, la inmensa mayoría del campesinado, todo el proletariado y el 40% del ejército. O sea, esto es texto. O sea, es tener en cuenta a Engels y darle una respuesta. Es, si todo el ejército está... Bueno, esto, ¿no? Entonces, esto para la...
Sí, pero eso es así. Pero eso es lo que hace posible una guerra hoy. Es decir, el arma atómica te permite destruir Hiroshima y Nagasaki. Arrasarlas. Pero no te permite ocupar Japón. Estados Unidos han destruido Irak, han destruido Afganistán. Pero no lo han podido ocupar. Y esperan que ahora le pase lo mismo a Rusia en Ucrania. Entonces, el arma atómica, su existencia, no es una garantía de que no pueda haber guerras. Es una garantía de que si hay guerras, serán tremendas. De que morirán millones, decenas de millones de personas. Pero el conflicto se seguirá teniendo que resolver sobre el terreno, con tanques y con gente a pie, con Mauseres o lo que toque, bayonetas sin apuros.
Bueno, yo esto no lo tengo tan claro, Manuel. Bueno, es un tema que nos va fuera de esto, pero es un tema complicado, pero yo no lo tengo tan claro. Una guerra nuclear declarada entre dos grandes potencias, no sé, si ponemos ejemplos hipotéticos, entre Rusia... Y la OTAN de Estados Unidos, ¿no? Sí, por lo que yo sé de esos armamentos y por lo que voy leyendo por ahí y por allá, provocaría, no sé, la devastación de yo qué sé, de, no sé de qué parte del territorio ruso, de qué parte del territorio americano.
Sí, pero aparte de la sí Salvador, pero yo creo que Manuel no está diciendo que...
No se plantearía ya la ocupación de esos territorios. Es que
no,
es
vamos a ver. Total. A ver, entiéndeme, yo creo... entiéndeme, Salvador, yo no digo que no vayan a ser devastadoras, por supuesto que sí, pero esas cabezas nucleares irán en primer lugar a las instalaciones militares y luego a objetivos seleccionados que puedan servir de disuasión. Moscú, Washington,
Nueva York.
Tremendo, todo lo que tú quieras. Sí.
¿Qué quedaría eso?
Seguirá quedando mucho terreno y mucha gente por ahí. ¿Sí? Que no bueno, es, sí. Eso no es absolutamente disuasorio. Y como no lo es por lo que yo creo que hay que volver a resucitar el pacifismo, porque la amenaza es real.
Sí, sí, yo creo, vaya, yo creo que es, no hace falta aclarar, una cosa es conocer el potencial destructivo del arsenal nuclear en el mundo, que efectivamente podría acabar con varias humanidades, y otra cosa, como dice Manuel, que no pudiera haber una guerra nuclear en un continente, en partes de un continente, que causa una devastación, pero que no acaba con...
En países intermedios.
Sí, sí.
Yo quería volver...
Se ha puesto sobre la mesa con el conflicto ucraniano, vaya. Lo han puesto sobre la mesa. Varios de los contendientes lo han puesto sobre la mesa, la posibilidad.
Yo quería volver al texto, a este texto en el que todas las revoluciones fueron fracasadas, porque dicho... O sea, si a ese texto se le pone el siglo corto de Hobsbawm, yo lo acepto. ¿Qué cuenta Hobsbawm? Que todas las revoluciones fueron para salvarse, no con un proyecto hegemónico, y que el único proyecto hegemónico cultural civilizatorio seguía siendo el capitalismo, deslumbrante. Vale, en ese sentido, vale. Es decir, la revolución, las masas campesinas del 17 no tienen un proyecto, no hay una sociedad organizada alternativa en el seno de... Es salvarse de la matanza. Etcétera, 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 ¿no? Entonces, si ponemos detrás ese pesimismo inteligente o sabio del Hobsbawm del siglo breve, que va a buscar las causas del agotamiento de culturas en el origen, en una que no son, o sea, la situación, vale. Si es declarar la revolución por la revolución siempre como consecuencia, como fracaso, se convierte en una norma genérica que la mexicana, bueno, la otra, bueno, no sé, no habría que explicar por qué ocurre eso en un determinado contexto. ¿Qué es la Revolución Mexicana? Una revolución campesina. ¿Qué es lo que que acaba siendo controlada por élites urbanas? ¿Qué es lo que el modelo que tienen, siguen teniendo, el deslumbrante modelo estadounidense? No, tampoco hay otro para esas fechas, es otro 17, ¿no? Yo qué sé, a ver, esto que acabo de decir es una trivialización de una cosa bastante más rica de Hobsbawm. A mí, cuando leí el libro de Hobsbawm, yo he de decir que me molestó, ¿eh? Esa melancolía, pero luego entendí que era un modelo mucho más inteligente que solo plantear una melancolía crepuscular de filme western, ¿no? Era decir, se luchó siempre a la contra, a la defensiva. Nunca hubo un proyecto civilizatorio, no había fuerza para tanto. Esto sería, creo yo, es la interpretación, ¿no? Ya digo, si esa idea, que eso es, yo puedo aceptarlo, si no, no.
Pero, Joaquín, yo creo que en Sacristán no hay miedo, ¿eh? Una tesis metahistórica que afirme que todas las revoluciones están condenadas a fracasar. O si quieres matizo, todas las revoluciones populares, obreras, campesinas, están condenadas a fracasar. Eso no está. Yo creo que en serio están. Dos. Lo que sí está, y yo creo que está equivocado, yo opino lo contrario, yo no opino eso que opina Sacristán, es que las revoluciones más importantes del siglo XX, todas ellas han fracasado. ¿Ha fracasado en qué sentido? Que no han conseguido las finalidades que pretendían. ni en el caso de Rusia, ni en el caso de México, ni en el caso de China, ni en el caso de no sé qué cita más.
A ver, la revolución rusa consiguió el fin que se proponían. Los campesinos querían la tierra, tuvieron la tierra. O sea,
no solo eso.
Bueno, no solo eso, pero también más cosas, ¿eh?
Vamos a ver, yo creo que si nos plantamos en el año de la revolución rusa y consideramos que era Estados Unidos, que era Inglaterra, que era Francia o que era China, pues vemos que son unas sociedades de clase donde, por ejemplo, la oficialidad del ejército inglés es oficialidad porque caza al zorro a caballo.
Nobles.
Donde en Estados Unidos reina la Herrenvolk Demokratie, es decir, la democracia para el pueblo elegido, sustentada en el Partido Demócrata, con el esclavismo en el sur, y en Alemania los oficiales del ejército y de la magistratura, por no hablar de los grandes dirigentes de la industria, llevan el fond en el apellido. Es decir, es una sociedad de clases donde se da por descontado que todas las posiciones de relevancia social son hereditarias. En Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos no, salvo en el sur, y en Francia. Frente a eso, llega la Revolución Rusa y dice, bueno, aquí un campesino va a poder dirigir un combinat. Y lo hacen.
Es verdad, es verdad.
Y se abre un horizonte. Eso es una, yo no sé cómo lo dirá Hobsbawm, pero eso es un proyecto civilizatorio. Y se abre ese horizonte en el siglo XX. Y con ese horizonte se pelea en el siglo XX en todas las colonias, en todos los países, porque el pueblo se cree que puede dirigir el Estado y organizar la economía. En contra de lo que le han estado diciendo durante un milenio y medio y lo que ve. Y eso es la perspectiva civilizatoria que abre la Revolución Soviética, quizá antes la mexicana y luego la china. No considero que haya sido un fracaso.
Yo creo que
esas revoluciones no han sido un fracaso. Han abierto un horizonte distinto que ni estaba planteado. Es que no estaba ni sobre el escenario. Abren un horizonte distinto. Que luego al cabo de 20, 30, 50 o 100 años pase lo que pase, eso no significa que aquellas revoluciones fracasaron. Significa que ha pasado otras cosas. Es decir, no veo la teleología. No veo que existiese un pecado original que ya predeterminaba que eso iba a conducir al resultado que conduce. Resultado que, por otra parte, es más complejo de analizar, porque si hoy vemos el mundo que vemos, pues el mundo que vemos es consecuencia de aquella revolución. O sea, Rusia hoy no le podría plantar cara a Estados Unidos, o China no le podría plantar cara a Estados Unidos, si no hubieran hecho sus revoluciones. Eso no quiere decir que juzguemos como buenos o malos a los chinos y a los rusos. No. Estoy constatando un hecho. Si Rusia hoy puede plantar cara, es porque creó una intelectualidad científico-técnica que fue capaz de desarrollar, sin nobles y sin capitalistas, una industria, una tecnología que hoy les permite hacer eso. Y poco más o menos se puede decir del caso chino. Es decir, que la situación es más compleja como para decir, no, el siglo XX es un siglo de fracasos. Es un siglo muy complicado, en donde hay cantidad de dilemas morales y no morales, y que no hay más regla para analizarlos que cada uno. Análisis concreto de la situación concreta, desde mi punto de vista. No creo que se pueda establecer así una tesis histórica general.
Pero yo no creo que Sagistán la haga, ¿eh?
No, yo tampoco.
Yo creo que Sagistán no la hace, ¿eh?
Yo tampoco.
Bueno, yo pienso que de hecho, yo haría otra lectura del libro de Hobsbawm, ¿no? Yo creo que él marca una excepcionalidad en el sentido de que el triunfo de la Rusia soviética tuvo dos elementos, yo creo que importantes. Uno de ellos, incluso lo ha destacado un economista, historiador económico que se llama Robert Allen, que escribió hace unos años un libro que se llamaba From Farm to Factory, en el cual venía a argumentar, sin ser una persona, digamos, ni marxista, ni, aunque sí que sea una persona progresista en el mundo económico, etc., venía a argumentar que una de las grandes triunfos, que yo creo que es incontestable, de la Rusia soviética, a pesar, decía él, de los planes de colectivización hacia un modelo econométrico de regresión contrafactual, que está muy bien, que viene a decir, primero, los niveles, los cambios en la Unión Soviética permitieron a la población rusa escapar de la trampa del hambre que era incuestionable hasta 1917, y eso marca un diferencial con respecto de los países del tercer mundo enorme. Es decir, eso fue el primer gran éxito, ¿no? Segundo que viene a decir él es, no hubieran sido necesarios los planes, la colectivización para conseguir los mismos niveles de bienestar, ¿no? Esto es más polémico, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que la Unión Soviética creó un espacio sin el cual la progresión social y democrática en Europa Occidental hubiera sido mucho más complicada. Es decir, Hobsbawm viene a decir, por primera vez el movimiento obrero occidental tiene algo que enseñar. La seguridad social, que las empresas públicas funcionan, que la escolarización generalizada es posible. Y eso, los primeros que lo hacen de manera generalizada son los soviéticos. Es verdad que los alemanes habían hecho alguna cosa, pero los soviéticos lo hacen a gran escala. Yo creo que el espíritu de 1945 y que siga en Turín una calle que se llama Stalingrado, etc., yo creo que eso en gran medida es porque existía la URSS, ¿no? Y la caída de la URSS abre todo ese periodo de incertezas. Yo, de hecho, marcaría una diferencia que yo siempre he considerado a favor de la URSS respecto de China, ¿no? La URSS sacrificó buena parte de sus recursos económicos y humanos porque de alguna manera sostenía esa idea de que un cambio mundial era posible. Yo no tengo tan claro que esa misma función político-social la haga en la actualidad China, ¿no? Yo distinguiría estos dos tipos de sistemas desde esta perspectiva y también incluso moral, ¿no? Los rusos o la Unión Soviética se arruinó, pero siguió ayudando a Cuba hasta, por ejemplo, hasta el último momento, es decir, y sin ningún interés, porque compraba cosas que no le... Por tanto, yo creo que esta, para mí, el libro de Hobsbawm sería también admite esta lectura. Y respecto del marxismo inglés en general, todos ellos yo creo que han compartido esta idea optimista, ¿no? Que la derrota no significa necesariamente que se haya perdido, ¿no? Christopher Hill lo hace con las revoluciones inglesas del siglo XVII, ¿no? Que los diggers perdieran o los labourers perdieran, eso dejó un pozo que volvió a resurgir en el siglo XVIII, que es lo que recoge Thompson en su libro, ¿no? Las sociedades de correspondencia, William Blake, etc., ¿no? Por tanto, yo creo que ellos tienen esta otra visión, ¿no? Todos coinciden, la verdad es que 1991 marca un punto de ruptura, eso que Hobsbawm llama el siglo XX corto, ¿no?
Es cierto lo que decís, o sea, es cierto que lo que Rosenberg llama democracias vitales, que llama democracias vitales a España y Checoslovaquia en el 30, solo existen, para distinguirlas de esas otras regímenes, solo existen y son aplastadas por los ingleses. Solo existen gracias al impulso de la Unión Soviética. Pero es cierto, es cierto. O sea, es cierto, la cosa es mucho más. Sí.
Sí, sí. Sigo leyendo. Pero no se trata solo de la Revolución Rusa. ¿Qué decir de la Revolución Mexicana? Las grandes revoluciones del siglo parecen todavía debatirse en una situación de claroscuro, de la que lo menos que se puede decir es que solo muy mediocremente representan los objetivos por los que se realizaron. De aquí una evolución. En bastantes ambientes de izquierda, incluso de izquierda marxista, por ejemplo, en los últimos restos de lo que fue el movimiento del 68 en Alemania o en Estados Unidos, hacia posiciones no ya solo de lucha por la paz, sino de abierto pacifismo, tanto en política internacional como en política nacional. Recientemente, uno de los líderes del 68 alemán, Rabel, ha publicado todo un manifiesto pacifista en este sentido. En esa situación, antiguos marxistas evolucionan hacia posiciones de cierto intimismo en la vida personal y en la concepción de las instituciones sociales, un poco bajo la influencia de Illich, que es un antimarxista, no un marxista, pero en fin, muy influyente en ambientes marxistas, y de Gors, que en otro tiempo fue o intentó ser supermarxista y ahora no lo es nada, con posiciones que en última instancia son de aceptación de la situación que hay, cuando no incluso, como en el caso de Gors, belicistas a medias, pacifistas para el orden constituido y, en cambio, belicistas contra la Unión Soviética. El último Gors, ya muy lejos de cuando escribía Historia y Enajenación y estas cosas de los años 50 y 60, lo que propone prácticamente es una aceptación de que el sistema capitalista solo se puede perfeccionar en el sentido de dar mayor autonomía al individuo para la producción de lo superfluo, reducir el tiempo de trabajo para la producción de lo necesario y evitar la intervención del Estado, con lo cual, si el individuo solo produce lo superfluo, si el Estado no tiene que producir nada, díganme quién produce lo necesario. Pues, claramente, las transnacionales. Es una clara aceptación de la situación actual, mientras, al mismo tiempo, está llamando ya casi abiertamente a una cruzada contra la Unión Soviética, que es el último resultado de este intimismo de Illich que, curiosamente, mucha gente de izquierda cree que es un revolucionario.
Un segundo. Aquí hay dos referencias a Illich y a Gors. No es el momento para comentarlo porque yo tampoco tengo conocimiento suficiente, pero Jordi Purrent decía que esto es un disparate total de Sacristán, esta referencia a Gors. Decía que leyó mal a Gors y que esa crítica no se mantiene. Bueno, honor de Jordi Purrent, yo digo sus palabras. Y cuando Illich, Jorge Rijkman dice lo mismo, ¿eh? Dice que Sacristán, en el caso de Illich, no hilo muy fino. Yo no he leído mucho a Illich, por lo tanto no. No, pero sí me manifiesto esto, que hay dos críticas a la aproximación de Sacristán a estos dos pensadores. En el caso de Illich, Jorge Rijkman, y en el caso de Gors, Jordi Purrent. No sé, yo no soy capaz de juzgar.
Gabriel, ¿vas a decir? ¿Alguien?
No. Vale, es que sí. No había oído bien a Salvador, vale, pero ya vale. Después ya lo he cogido.
Vale. Otros, en cambio, aceptando la necesidad de planteamientos nuevos, exploran otros caminos, ya sea por vía autoritaria, como un importante pensador comunista de la Alemania Oriental, Harich, imaginando un gobierno mundial destinado a resolver para siempre, entre otros problemas, el de la paz, por una vía más o menos autoritaria, o bien desarrollando la línea de un pensamiento federal. En todo caso, este problema del movimiento por la paz, de la novedad de las nuevas técnicas de destrucción y de relatividad de las grandes revoluciones del siglo es, en mi modesta opinión, un campo problemático abierto a la tradición marxista como cualquier otra, salvo a las actitudes energuménicas, como es natural, de los que piensan que lo más natural es seguir por un camino realista de aumentos de armamentos y de que siempre ha habido guerras y, por tanto, no se podrá evitar que las haya una vez más. Cuando no se comparten esas ideas primitivas y hoy absolutamente suicidas, cualquier pensamiento un poco responsable tiene que reconocer que ahí hay un campo verdaderamente abierto de problemas sin resolver.
Creo que aquí se acaba este apartado, ¿no? Me
parece. Sí.
Yo sigo sin ver claro si para Sacristán el movimiento por la paz y el movimiento antimilitarista es uno y lo mismo. Recuerdo, por ejemplo, algunas notas editoriales que eran muy interesantes, donde, por ejemplo, criticaba las posiciones con respecto al tema de partidos de la izquierda revolucionaria, por ejemplo, del MC o de la LCR. Dejando aparte este tema, lo que quería comentar es que esto fue uno de los últimos movimientos sociales en los que Sacristán participó activamente, ¿no? Es decir, en los últimos años de su vida, ya con poca salud, ¿no? Aparte, digamos, el tema del riñón, en el 84 que empezó la diálisis, pero durante estos años anteriores él estuvo absolutamente muy, muy proactivo en dos movimientos, el movimiento antinuclear y el movimiento antimilitarista o por la paz, o como se quiere decir, o el movimiento anti-libertad, ¿no? Y tiene su mérito. Tenía entonces 56, 57 años, no son los años de ahora, es otra época muy distinta, su salud no era buena, y bueno, se recorrió toda Cataluña. Cuando le llamaban de cualquier lugar para hacer una charla sobre no sé qué, pues allí iba él, con Paco, sin Paco, y explicaban sus cosas, ¿no? Digo porque me sorprendió el otro día escuchar a un intelectual argentino, no voy a decir el nombre, que hablaba de una falta de intervención política práctica de Sacristán, ¿no? Eso me parece incomprensible. Sacristán fue un gran teórico, si se quiere, pero que tuvo una intervención política clara durante los 30, bueno, los 30 y tantos últimos años de su vida, me parece evidente, ¿no? Es decir, que nunca desestimó, ¿no? Es decir, que nunca. Una crítica que le hizo Paco a López Raimundo es que López Raimundo se equivocó una vez y cuando murió Sacristán escribió de que se había apartado de la política cuando había dimitido del Comité Ejecutivo del SUC. Pero como vosotros sabéis perfectamente, no fue así. Se mantuvo luchando políticamente hasta el final de su vida, ¿no? De hecho, su última carta es una carta claramente política, ¿no? La que escribió Félix Novales.
Creo recordar además que el editorial o el manifiesto de Mientras tanto, explica los tres colores, uno de los cuales es el blanco.
¿Uno de los cuales, perdón?
Es el blanco, o sea, del movimiento pacifista.
No, pero no es el blanco, ¿no? Mientras tanto no hay el blanco, ¿no?
¿No era el blanco?
No pasa nada. No pasa
era
nada.
El morado, el rojo y el blanco.
El verde.
¿Verde?
Pues me sonaba que él habla del color blanco, ¿eh? Por el pacifismo.
Ya, pero la revista no aparece eso, ¿no? La revista no. Ahí, sobre eso del color violeta hay una anécdota de Harris, pero la recuerdo mal, porque creo que... No, es que no, déjame que lo piense mejor. Porque él pensaba que el color violeta no representaba el movimiento feminista, sino representaba otra cosa. No me acuerdo muy bien, pero ya la busco y yo os lo comento. Es un pequeño chiste que no me sale.
Bueno, Miguel Candel decía que era la bandera de la República. El morado, claro. No.
Hizo un modelo de bandera que creo que se publicó en el número 4 de materiales, la contraportada donde se veía la bandera republicana girada, entonces se veía la bandera republicana con el color rojo muy amplio y una pequeña franja para el amarillo y una pequeña franja
para el sí.
Seguramente os acordáis, ¿no?
Sí, esta es la... Yo lo que sí que recuerdo es que había... Pacifismo no era... O sea, yo recuerdo artículos en los cuales, probablemente Miguel Candel, pero sacando información de generales contrarios a la OTAN, proponía modelos de defensa armada alternativos. Es decir, no construcción de divisiones blindadas que podían ser algo que invadiera otro país, sino la creación de lo que en una de las versiones se llamaban tecnocomandos. O sea, defensa territorial ultra electrónica, o sea, con misiles portátiles, ¿no? Y esa información no me acuerdo, seguramente la difundía Miguel Candel, que era el más... Pero venía del grupo de generales rojos de la OTAN. Uno era Nino Pasti, que era el italiano. Otro era Gerd Sebastian, que acabaría en el movimiento fundando el movimiento ecologista con, ¿no? Pero era un general. Y esta gente había procurado generar modelos armados de defensa que no significaran potencialmente capacidad de invasión. Pero bueno, o sea, era una forma de pensar matizada a la paz, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo creo que estas son aportaciones de Miguel. Como Miguel no nos escucha, diré lo que pienso. Yo creo que el menos pacifista, no sé cómo decirlo, aunque es muy pacífico, del grupo, del consejo de redacción de Mientras Tanto, yo creo que menos pacifista era Miguel, ¿te parece? seguía pensando en aquellos momentos que no había que renunciar en un procedimiento político. Pero, no sé, vosotros reconocéis, yo tengo otra visión de su pensamiento, ¿no? Yo entonces
sí,
me preocupo mucho en esas cosas y creo que tradujo varios artículos de no sé exactamente qué autores alemanes donde decían esto que explica Joaquín. Incluso él escribió cosas sobre eso. Parecía cambiarlo. De paso, por hecho, para deciros que va a hacer una reedición del libro que publicó este del ser y no ser, va a hacer una reedición ampliada de su libro. Vale. Yo creo que Miguel tiene una gran virtud y es el discípulo más heterodoxo de sacristán. Y con una clara diferencia en un punto, ¿eh? En el tema de la ontología de la metafísica.
La ontología de los...
Más ontólogo, el más metafísico de sus discípulos, yo creo que tiene bastante.
Sí.
Digámoslo así, el más filósofo ontólogo, no sé cómo decirlo.
Sí.
¿Qué libro es el que reedita?
No sé. Un libro que publicó Montesinos y ahora va a ser una reedición ampliada. Bueno, la verdad es que estoy diciendo el título y me suena que lo digo mal, pero si no, Manuel, lo busco y... Pero creo que es algo así como eso, ¿eh? Sí, no sé.
Había bueno, uno no que se tituló... Ahora.
Ese título no me suena.
Uno
creo
era...
que lo tengo a mano.
Metafísica de cercanías.
No, esto es distinto.
¿Y otro...?
Pues ahí me suena el título, ser y el no ser. Sí,
sí. Lo digo bien.
El ser y el no ser, ¿no?
Sí, lo digo bien, sí.
¿Lo has encontrado, Manuel?
Lo he dicho bien.
Sí, no, el que tengo yo es tiempo de eternidad. Pero sí.
Este es otro.
Vale. Un comentario más, digo... Vale, pues reanudamos la lectura con la parte final dedicada a ecología. Dediquemos entonces unos minutos al último de los tres grandes nuevos problemas y, correspondientemente, nuevos movimientos a que me refería, al movimiento ecologista. Se ha hecho bastante usual ver en los clásicos del marxismo a unos autores ignorantes de esta problemática. Pensar que Marx no ha sabido nada de este problema y que lo que ha dicho es más bien contraproducente. Esta opinión parece ser opinión incluso de gente muy inteligente y muy culta. Entre nosotros, por ejemplo, de Joan Martínez Alier, que es un hombre muy competente, pero que parece convencido de esto que, en mi opinión, es un error. La base de esta opinión errónea es la concepción de las necesidades en los clásicos marxistas hasta Lafargue. Desde Marx hasta Lafargue, incluido, y luego ya no digamos el marxismo vulgar y corriente, han parecido pensar que el desarrollo, el perfeccionamiento de la humanidad, estriba fundamentalmente en un aumento de sus necesidades. Y leo la cita 20. Sobre la noción de necesidades, véanse la edición castellana del libro de Wolfgang Harisch, Comunismo sin crecimiento, ¿no? Y en por qué faltan economistas en el movimiento ecologista. El paso final de su conferencia sobre los atismos ecológicos en Marx recoge una breve reflexión de Sacristán que no fue incorporada al texto impreso sobre la noción de necesidad en la tradición marxista. Sin embargo, cita entrecomillado, sin embargo, aunque no sea posible encontrar en la obra de Marx un desarrollo sistemático al respecto, en cuanto a este espíritu crítico y alternativo que digo que es lo que hay que continuar de él, sí que es posible encontrar también algún apunte, y en el mismo Capital, tampoco textos recónditos. Por ejemplo, y principalmente, la idea de que en una sociedad en la que predomine el valor de uso de los productos y no el valor de cambio, no hay ninguna necesidad dinámico-estructural, ninguna necesidad interna para que se produzca una necesidad ilimitada de plustrabajo. Marx quería decir con eso lo siguiente: él no está negando la conveniencia y la positividad del aumento de las necesidades del individuo. Tanto él como uno de sus yernos, Lafargue, consideraban precisamente que las necesidades que siente un individuo son un índice de su maduración, de su progreso, de su desarrollo. Pero Marx piensa que necesidades las hay de dos tipos: elementales y lo que, con una palabra alemana, Überlegen, podríamos llamar superiores. Y es claro que Marx está refiriéndose a una expansión de las necesidades superiores. Y respecto de las elementales, piensa que su multiplicación, o como a veces dice, su producción a puño, es fruto no de una expansividad ilimitada natural de esas necesidades, sino de la necesidad de conseguir constantemente plus trabajo. Es decir, no debida a un aumento de la necesidad de productos, cuanto a un aumento de la necesidad económica de producción. Esta era la nota 21. Continúo leyendo. Lafargue, uno de los gobiernos de Marx, acuñó la célebre frase según la cual el peor mal de los obreros era que no sentían necesidades. Es obvio que estaba pensando en necesidades que no son las que hoy consideramos en países industrializados, sino las que, si acaso, podemos ver en otras tierras. Él se refería a la falta de necesidad de higiene, de alimento suficiente, de luz, de aire en las viviendas. En todo caso, esta idea de que progreso de la humanidad es progreso de las necesidades parece sugerir una noción destructora del desarrollo de la vida económica y de la vida cotidiana, ya que un aumento constante de las necesidades debería suponer o implicar o acarrear un aumento constante de la producción, con los consiguientes efectos medioambientales y antiecológicos. Y luego, la otra razón para considerar que en la tradición marxista no había un pensamiento sano respecto a la problemática ecologista, era la tesis de la contradicción básica entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción como motor del progreso histórico. La formulación de Marx estriba, dicho muy brevemente, en que la historia avanza, como él decía en La miseria de la filosofía, por su lado peor, es decir, mediante el choque entre las capacidades de la humanidad, sus fuerzas productivas, que en unas relaciones de producción, es decir, de propiedad, de régimen y de modo de producir dados, producen grandes males, suscitando entonces una conciencia revolucionaria en sus víctimas. Por ejemplo, el gran progreso industrial, al mismo tiempo que ha representado una potencialidad de emancipación, de cubrir necesidades, etc., por otra parte, ha acarreado unas condiciones de vida tan horribles para la primera clase obrera europea trasplantada del campo, que debía suscitar una conciencia revolucionaria en ella y, a través de la misma maldad de la situación, provocar su superación mediante una revolución. Esto suponía entonces que el progreso descansa, entre otras cosas, de un modo bastante fundamental, en un desarrollo constante de las fuerzas productivas y, consiguientemente, de la producción, idea que también es corriente hoy considerar como una idea muy antiecologista, como un desarrollismo desaforado y real, porque ignoraba la limitación de los recursos naturales en la Tierra, la limitación del planeta y, además, no deseable, puesto que acarrearía una degradación rápida de nuestro medio de vida. Pero la verdad es que el cuadro de pensamiento de los clásicos a este respecto es mucho más complicado. Se puede decir que hay por lo menos dos grandes capítulos, no reunidos, sino dispersos, en la obra de Marx, más o menos concentrados, que no están concordes con ese cuadro. Uno es su largo tratamiento de las condiciones de la calidad de vida de las clases trabajadoras. Este es muy conocido y no voy a insistir en él. Son sus detalladas denuncias acerca de la falsificación de los alimentos que comen los obreros, de las condiciones de vida y de trabajo insanas, etc. Pero hay otro aspecto menos conocido, a pesar de que está en un lugar de acceso muy fácil. Está en el capítulo 13 del libro 1 de El Capital, en la sección décima, que trata de la agricultura bajo la gran industria. Ahí desarrolla Marx una argumentación del mayor interés para nuestro asunto. Por una parte, reconoce que la gran industria, al introducirse en la agricultura, potencia o aumenta mucho la capacidad revolucionaria de la población, porque destruye la cultura campesina más tradicionalista, más conservadora, y convierte además a los campesinos en obreros urbanos, es decir, en potencial revolucionario. Pero, por otra parte, no deja de percibir, gracias a los serios y largos estudios que había hecho de agroquímica, Marx había leído a uno de los fundadores de la bioquímica, Justus von Liebig, y a bastantes otros autores de importancia, von Franz, etcétera, para cuestiones de química agrícola. que a estas alturas ya es fácil de entender que el modo capitalista de explotación de la agricultura, como él dice, no solo depreda al trabajador, sino también a la tierra. Claro que eso sería el lado malo. Y habría un lado bueno, que es la potenciación de las posibilidades revolucionarias por el cambio o la alteración de la población, por el paso del campo a la ciudad, pero en este caso de la agricultura, Marx señala que el lado malo es más grave que en otros casos, porque dificulta, dice literalmente en este capítulo 13 del libro 1 del Capital, el intercambio entre el ser humano y la naturaleza. Perturba la eterna condición natural de una fecundidad duradera de la tierra. Hay un análisis que luego él no ha incorporado en Capital, en el que Marx estudia ciclos agrícolas autónomos, independientes de los ciclos industriales y comerciales, basándose en el cálculo que le venía de Liebig y de otros agroquímicos del tiempo que tarda o que tardaba un suelo en recuperar su riqueza mineral útil en las condiciones de la agricultura de la época, y llega después a la siguiente conclusión acerca de la agricultura tecnificada capitalista. Y escribe: todo progreso de la agricultura capitalista es un progreso no solo del arte de depredar al trabajador, sino también y al mismo tiempo del arte de depredar el suelo. Todo progreso en el aumento de su fecundidad para un plazo determinado es al mismo tiempo un progreso en la ruina de las fuentes duraderas de esa fecundidad. La producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de la producción más que minando al mismo tiempo las fuentes de las que emana toda riqueza, la tierra y el trabajador. Se acaba la cita. Es claro que cada época lee los textos de los clásicos, sea Marx o sea Kant, de acuerdo con sus fundamentales intereses. Solo así se puede explicar que este texto que está en el libro 1 del Capital, el libro más leído del Capital, parezca no haber sido leído mucho, justificando la afirmación de que Marx nunca se ha ocupado de estas cosas. En el texto de Marx, el punto problemático es que, una vez que ha hecho ese análisis, Marx considera que el proceso es inevitable bajo el capitalismo. Marx ha considerado que el capitalismo destruirá totalmente, sin que nadie pueda evitarlo, la relación natural entre hombre y naturaleza. Es decir, ha profesado un fatalismo pesimista integral al que seguramente hoy no podemos adherirnos porque, habiendo pasado mucho tiempo desde la época en que Marx creyó a la revolución inminente, la acumulación del mal ecológico es tan grande que no parece razonable hoy, 100 años después, seguir pensando que hay que esperar a que acabe el capitalismo para hacer algo para la restauración de la relación entre el hombre y la naturaleza. Pero Marx así lo creía. Cuando en el mismo capítulo 13 del libro 1 del Capital describe cómo será desde ese punto de vista la nueva sociedad, dice: es una sociedad que, como se encontrará destruida las condiciones puramente espontáneas del intercambio entre la especie humana y la naturaleza, tendrá que, dice literalmente, producir sistemáticamente ese intercambio como ley reguladora de la producción social y en una forma adecuada al pleno desarrollo humano. Hay que decir que este complejo de reflexiones de la sección 10 del capítulo 13 del libro 1 del Capital es increíblemente anticipatoria. Es muy frecuente oír que tal o cual predicción de Marx no se ha cumplido, pero realmente no se puede citar ningún otro sociólogo ni economista de los años 60 del siglo XIX que haya sido capaz de describir lo que acabamos de leer, que son cosas que han ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial. El momento en el cual, por ejemplo, el agrobusiness, el negocio agrícola norteamericano, se da cuenta de que las técnicas agrícolas que está aplicando son altamente peligrosas y empieza a exportarlas y a tomar medidas de corrección, se sitúa en los años 70 del siglo XX, no del XIX, 100 años después, y en países como el nuestro nadie parece haberse enterado todavía.
Antonio, para darte un poco de oxígeno, para desahogarse un poco, no, simplemente comentar que a mí me parece, creo que aquí ya lo hemos comentado, que todo este aspecto de la interpretación que hace Sacristán de Marx, a mí me parece que esto es una gran aportación que hizo Sacristán, y que eso, si uno hace un balance de sus aportaciones teóricas a la tradición, yo creo que una de esas es Una de las importantes ha sido esa. Yo creo que ahí tiene dos grandes discípulos, uno es Paco Fernández Buey y el otro es Jorge Rizman, que se reconocen en esa tradición. O sea, que están, digamos, claro, esto lo dice en los años 70 finales y 80, y a veces lo dice minoría de uno o de dos, poca gente, bueno, exagero un poco, pero minoría de pocos, ¿no? Y poca gente le sigue, ¿no? Pero la verdad que es muy meritorio, pero yo ahora estoy leyendo un libro que lo leí, lo leo porque bien nos lo comentó, ¿no? La naturaleza contra el capital, de un marxista japonés, Kohei Saito, que a mí me está dejando absolutamente deslumbrado. Este chico, digo chico porque debe tener, no llega a 40 años, y cuando escribió el libro tenía 30 y pocos. Es uno de los que está en la edición de la nueva Mega, ¿no? Y te quedas, bueno, es impresionante. Primero, cómo escribe, cómo piensa, cómo argumenta, y la tesis de fondo, si no lo he entendido mal, es que esto no son atisbos, no son cosas del sacristán del año, perdón, de Marx del año 67 en adelante, ¿no? Bueno, si esto está en Marx desde los cuadernos, bueno, desde los cuadernos de París, lo que se llama cuadernos de París, desde el 44-45, si hace una lectura de los manuscritos económico-filosóficos de la noción de enajenación, donde ya en esa lectura que él hace de la palabra o del concepto de enajenación, ya aparece la preocupación de Marx por el tema de la relación especie-naturaleza, ¿no? Por así decir, que en la tesis explicada mal y un poco esquemáticamente, es que Marx siempre fue un pensador ecologista, no más maduro, ¿eh? Lo cual es, no sé.
Yo, a favor de la ciencia en España, sí que quería decir que ha habido como mínimo un no sé si decirle discípulo, ¿no? Pero una persona que sí que lo admiraba mucho, como era Enric Tello, que sí que ha desarrollado todo ese argumento en forma de digamos, de datos, ¿no? Es decir, haciendo un análisis sociometabólico de la agricultura catalana, sobre todo, como por ejemplo es de Cataluña y otros, digamos, de lo que llamaríamos la insostenibilidad del agrobusiness, y también en el caso de España, el grupo de Sevilla de Manuel González de Molina ha hecho lo mismo, y hace el año pasado, si lo queréis, creo que lo tengo en PDF, publicaron un libro sobre el metabolismo agrario en España del siglo XX, ¿no? Donde se ven esos momentos de ruptura que Manuel Sacristán marcaba en el mundo, sobre todo en Estados Unidos en los años 50, pero en España, como fue el primero que lo dijo, que no era muy, que era muy crítico con el Partido Comunista, como mínimo, que era Manuel Naredo, que es el primero que en los años 60 hace estos primeros análisis, y después a partir de aquí siguen bueno, Aguilera Klink y otros. Y yo creo que en este ámbito, tanto en el ámbito de estudio práctico, ¿no? De poner los números, que es lo importante, y después de la reflexión de cómo se ha producido este cambio desde una perspectiva socioeconómica, pero también política, yo creo que sí que en España, aunque la historia económica más institucional o académica, y la economía sobre todo, no estén dispuestas a escuchar este tipo de discursos, yo creo que es de las líneas de reflexión, digamos, más importantes. De hecho, creo que Enric publicó un artículo sobre Sacristán en Nature and Socialism and Capitalism, donde recuperaba, ¿no?, todo ese precisamente toda esa línea de pensamiento, que de alguna manera es el sostén del trabajo que han hecho durante estos últimos, yo diría, 25 años. Tanto en este camino, sí que en España hemos avanzado mucho más que en otros lugares, que también han avanzado en paralelo. Por ejemplo, en Austria, toda la escuela que se llama de la Escuela de Socioecología de Viena, que curiosamente está fundada, la primera autora que ahora Martina, no me acuerdo, es un nombre compuesto alemán, que hace los años finales de los años 70, principios de los 80, hace dos artículos sobre el metabolismo social a partir de Marx, y que en tema, para que era por curiosidad, es la hija del secretario general del Partido Comunista Austriaco de ahí. Es decir, ahí, ese hilo es otro hilo, pero quiero decir, sean Leszek Kowalski se llama, se han abierto en el ámbito de la historia y de la economía ecológica, digamos, algunas perspectivas que entroncan, que nacen, yo creo que más en Sacristán que en Martínez Alier, en Sacristán y sobre todo en Naredo, y que han tenido, digamos, han confluido de manera independiente en la actualidad, ¿no? En Austria, sobre todo, Sevilla y Cataluña.
Permitidme que me autocritique, me ha sabido muy mal olvidarme del nombre de Enric Tello, ¿no? Lo siento. Y luego, en segundo lugar, también he olvidado dos nombres importantes, pero que están, Pedro Costa Morata, que yo creo que también hay que citarlo, y luego un no tan joven amigo nuestro, que es Óscar Carpintero, ¿no? Que tiene dos grandes maestros, sí, que él siempre hace referencia, ¿no? Naredo, sí, por una parte, y Sacristán por otra.
Óscar Carpintero es el discípulo directo, prácticamente, ¿no? De Manuel Naredo. José Manuel Naredo, sí, sí.
Yo creo que hemos comentado alguna vez, Oscar tiene un libro sobre Nicolás Ceausescu Reguen, que yo creo que es un libro absolutamente maravilloso, está publicado en Montesinos, ¿no? La bioeconomía de Nicolás Ceausescu Reguen. Yo lo recomiendo dolorosamente.
Interesante en este texto que acabamos, en estos pasajes que acabamos de leer, que él está polemizando contra un ecologismo que dice que Marx no es ecologista, o que no se puede encontrar en Marx. Y pasado el tiempo, podríamos contrastar en qué han quedado las diferentes tradiciones ecologistas, porque es cierto que hubo un ecologismo que nació con esa distanciamiento crítico, pero aquí en el texto que hemos leído, sobre todo en la nota que has leído, yo creo que Sacristán lo que hace es apuntar que en Marx no hay solamente algunos pasajes ocasionales, sino que hay la identificación del mecanismo por el cual el modo de producción capitalista no puede ser ecológico, o mejor dicho, no puede respetar unos ciertos equilibrios y está condenado a querer depredar los recursos naturales. Y ese mecanismo, ese que aparecía en la nota que habéis leído, dado que el objetivo, o sea, realmente todo el argumento está, atraviesa todo el volumen 1 del Capital, todo el libro 1 del Capital. Desde el momento en que Marx subraya una y otra vez que es importante tener en mente que el objetivo de la producción capitalista no es producir unos valores de uso, sino producir plusvalor, decir, algo abstracto. Lo abstracto por antonomasia, esa producción de plusvalor es el mecanismo que, por el cual, digamos, es un mecanismo que no conoce límites, es un mecanismo de la ibris, y esa esencia del modo capitalista de producir es el que hace que tenga que expandirse, y eso está es un argumento que es rescatable para fundamentar la ecología política y que se traduce, por ejemplo, en las muchas veces en las que Marx se encarga de decir que la demanda en el sistema capitalista de producción la crea la producción. Es la necesidad de tener que vender más la que crea una demanda. Esto dicho a propósito de lo que hemos empezado leyendo sobre las necesidades, la producción artificial de necesidades. Y todo ese mecanismo que es estructural, Sacristán identifica que es el núcleo de lo que en Marx es rescatable para los problemas contemporáneos, en concreto para este, no solo la referencia concreta a la agricultura, sino el mecanismo automático de funcionamiento del sistema.
Y Bellamy Foster sacado hace poco un libro que se llama The Return of Nature, no sé si lo habéis visto, y hace un poco esa genealogía de el entorno científico de Marx y todas las lecturas que va haciendo a lo largo de su vida, especialmente en esos años que estuvo parado de publicar, pero no parado de estudiar y de escribir, y hace una genealogía que la trae prácticamente hasta la actualidad y los movimientos, soy más discutible, del ecologismo inglés y el pacifismo inglés. En el último capítulo hace un salto, ¿no? Intenta, digamos, ligar toda esa tradición, ¿no?, hasta la actualidad, en eso que se llama ecosocialismo. Y bueno, está bien, yo voy por la mitad, pero bueno, es un libro con mucha cita y muy documentado, ¿no? Muy documentado.
¿Quién es el autor, dices?
Bellamy Foster.
John Bellamy Foster.
Vale. Bellamy, sí.
Y por mencionar ya también, porque ayer mismo se lo comentaba a Joaquín, no en este último libro de Antonio Turiel, no solo es una idea que él ya repite en sus intervenciones, al menos cuando, en fin, sino en todas las que hace, pero es muy contundente, es muy, la actual crisis energética y el decrecimiento que sí o sí va a traer, él dice, va a acabar con el capitalismo. Este último libro que se llama Petrocalipsis y como subtítulo La crisis energética o algo así, y cómo no la vamos a solucionar, que hace repaso de un poco, bueno, es un libro de divulgación breve, no hay novedad, ¿no?, para quien haya leído las cosas que él y en general el pensamiento, los investigadores en esta materia ya llevan tiempo diciendo. Ahí hace un libro de una síntesis de divulgación que hace repaso a las diversas fuentes fósiles de energía, los problemas que tienen, que afrontan, las alternativas que se han ensayado en los últimos tiempos y las supuestas alternativas, que si el hidrógeno verde, que si pues, energía solar, etcétera, etcétera, y trata de demostrar, ¿no?, con los datos de cómo pues, se va a reducir tan drásticamente, que va a haber decrecimiento, que eso no es una discusión posible, va a haber decrecimiento sí o sí, y él afirma rotundamente que el capitalismo, aunque sea solo por eso, se va a acabar y no es posible. Será posible, no entra en más detalles, será posible otro régimen de explotación o de exacción o lo que fuera, pero dice no, justamente pues por esto mismo, claro, porque no lo explicita, pero es perfectamente consciente de que el capitalismo necesita la reproducción ampliada, constante, y tiene. Y dice esto al menos, ¿no?, para quien conciba que eso es la esencia del capitalismo, esto, el agotamiento de las energías ya lo hace hoy, es decir, en muy, muy breve plazo de tiempo lo hace imposible. Y por lo tanto él dice, pues pongámonos a pensar lo que vamos a hacer con lo que venga, porque el capitalismo no puede ser. Desengáñense los que intentan, ¿no? Él intenta sobre todo combatir o desengañar a los que creen que es posible mantener el régimen de producción actual, un poquito reducido, retocado, modificado o sostenido con algunas nuevas intenciones, pero bueno, o sea que claro que tiene una, valor premonitorio tremendo. Sí. Bueno, nada, como anécdota.
En todo caso, no, si me permite la broma, yo aprendo mucho de Antonio Turiel, siempre que le leo o le escucho, pero me recuerda un poco a los marxistas deterministas, aquellos que, yo era uno de ellos, pensaba que, un poco con aquella carta de Marx a Weyemeyer del año 52, el capitalismo, las contradicciones del capitalismo conducían inexorablemente a...
Uh-huh. Uh-huh. Sí, 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 sí.
Yo creo que a veces, desde mi punto de vista, igual
yo
en el orden de lo que vi, yo decía algo así como que por sí mismo no nos preocupamos mucho,
estamos
haciendo seminarios, haciendo reuniones, pero que el capitalismo por sí mismo va hacia la autodestrucción. Lo que vendrá después ya veremos, pero no hay que intervenir mucho, no hay que hacer mucho.
Por eso es muy llamativo, porque de alguien que yo no conozco la procedencia intelectual o política de Antonio Turiel, no tengo ni idea, ¿no? Pero vaya, él se atreve de una manera absolutamente contundente a decir, no, perdonen, pero el capitalismo no, se acaba, ¿eh? Esto vendrá otra cosa, pero supongo que os consta, ¿no? Y si no, en este libro lo dice así, ¿eh? Con estas, yo ya se lo he oído en otras intervenciones, en otros artículos de su blog, pero lo dice así. Y es verdad que suena como diciendo, ostras, bueno, pero cuando menos él, digamos, se supone que da por demostrado que el hecho de la imposibilidad de la reproducción ampliada y del crecimiento, y por lo tanto el decrecimiento forzado va a dar lugar a una cosa que ya no se podrá, que no es capitalismo, tal como lo concebimos tradicionalmente y tal como lo concebimos los marxistas, ¿no? Bueno, ya está.
Hubo capitalismo sin combustibles fósiles.
Uh-huh. Sí.
Quiero decir...
un esclavismo, yo creo,
yo creo que el capitalismo es algo más que... es decir, cuando el impacto que tiene la máquina de vapor o motor de explosión interna es algo que tiene un impacto tecnológico sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, pero cuando empiezan Marx y Engels a trabajar por el socialismo, por decirlo así, el nivel de mecanización y de uso de combustibles fósiles era relativamente limitado y se utilizaba mucho carbón para la cocción de alimentos y para la calefacción de las casas, pero el poder de las máquinas de vapor instalado era relativamente pequeño en aquella época, ¿no? Por tanto, yo no sería tan optimista o tan pesimista como él en este sentido. Podría suceder que justo lo contrario, ¿no? La gran cantidad de, y creo que a lo mejor es lo que está pasando, y quizás estemos donde estemos ahora, que algunos países y algunos grupos intentan monopolizar al máximo los combustibles altamente intensivos, como el petróleo y el gas, para un uso, digamos, reducido de una parte de la población. Y si es así, eso puede durar mucho tiempo.
Eso que dices es cierto. Lo que sucede es que antes, pongamos 1815, antes de la introducción masiva de la máquina de vapor, pues no sé cuál sería la población mundial, a lo mejor 1.100 millones de habitantes. Ahora somos 7.000. Esos 7.000, una buena parte de ellos, además, tienen, digamos que el consenso social está basado en unos modos de vida que suponen coger el avión para irse de vacaciones, comprar ropa barata que viene de China y por lo tanto se ha sido transportada en un contenedor que lleva un motor diésel. Yo lo digo muchas veces. El principal problema tecnológico a resolver es el transporte de las masas, y eso lo hace el motor diésel, que son los barcos, porque es donde menos rozamiento hay por el agua. Entonces, ese es el principal origen de eso y el transporte aéreo. Entonces, sí, es cierto, que probablemente lo es, que la escasez de esos combustibles es algo que ya vamos a tocar nosotros mismos. El cambio que tiene que sufrir la sociedad es drástico, porque está claro que quienes tienen más privilegios, procurarán mantenerlos o mantener un diferencial de esos privilegios. Pero no está claro que quienes menos tienen se conformen con tener aún menos. Entonces, el cambio va a ser, el horizonte es de cambios impredecibles, pero muy radicales. Si se pone en cuestión los fundamentos básicos sobre los que tenemos montado nuestro modo de vida, que es el transporte de masas. Contenedores desde China, de alimentos, las naranjas, que vienen de cualquier parte del mundo, no solo de Valencia. Los alimentos, el vestido, las vacaciones, todo eso es consumo de hidrocarburos. Está claro que el reservorio de esos hidrocarburos es finito, eso no lo duda nadie. Que además de ser finito, tenga ya un nivel de inaccesibilidad como para que lo vayamos a notar en los próximos años, que parece que es así, pues entonces está garantizado un horizonte, no sé si apocalíptico como el que describe Turiel, pero que van a ser necesarios muchos cambios y un gobierno de esos cambios que va a ser muy conflictivo, porque quienes mantienen sus privilegios los querrán mantener y los que para mantener aquellos privilegios tendrán que tener menos aún de los que tienen, no está claro que se vayan a conformar. Entonces ese es el horizonte. Pero nuestra civilización descansa sobre
combustibles fósiles.
Y además en determinadas aplicaciones es insustituible porque la generación eléctrica está el gas y está la energía solar, pero ningún avión puede funcionar con energía solar.
Ni con baterías.
Y sin apura los barcos tampoco. Entonces, o iremos hacia una introducción masiva de la energía nuclear, y los alemanes y los ecologistas alemanes. Por eso decía yo que deberíamos de contrastar en qué han quedado muchas de estas críticas ecologistas de los años 70 a Marx, ¿no? Esto lo están justificando ya, ¿no? La reintroducción de la energía nuclear. Pero tampoco pueden funcionar los aviones con energía nuclear, ¿no? Los reactores nucleares pesan demasiado. No se puede levantar un avión ni con energía solar ni con energía nuclear.
Es muy escasa, además, la base de uranio que queda.
Aparte que el uranio también lo tiene Rusia en un porcentaje muy importante y es escaso.
Compañeros, yo tengo que dejarlos, lo siento mucho. Tengo que ir a cenar. Vale.
Bueno, es que ya hemos llegado a las 8. Lo dejamos aquí, Salvador.
Tiene que estar en la cena, Salvador.
Queda una página y media para acabar el texto.
José, lo tenemos presente en efigie, pero no se ha materializado.
No.
Os estoy escuchando atentamente. Lo que pasa es que tengo dificultades de conexión porque no estoy en Salamanca, entonces tengo el vídeo quitado porque me estoy agarrando al internet del móvil. Pero llevo escuchando 2 horas. No he aportado nada porque lo estabais diciendo todo, entonces no era capaz de aportar nada interesante realmente. Estaba escuchando y aprendiendo.
Bueno, camaradas, ha sido un placer. Continuaremos en septiembre, ¿no? Entonces.
El 7 de septiembre, si os parece, que es el primer miércoles.
Bueno, por mi parte, perdonad que he venido tarde, pero había una película que tenía que verla hoy, porque mañana me marcho fuera y quería verla. Y era de 130 minutos, 135 minutos, ¿no? Y bueno, he llegado un poco tarde, pero bueno.
Bueno.
Salud y buen verano, camaradas.
La ley de Teherán.
La ley de Teherán
que estrenaron el viernes pasado, que yo estaba también fuera y no pude verla. Es el, en Teherán, una historia de policías con delincuentes de la droga, pero lo que viene a mostrar es que aquello, lo que muestra la película, parece ser que Teherán, o sea, la ciudad aquella, las masas populares, pues se ha prolongado, o hay muchísimos miles que están liados con la droga. Hay un gran problema. Entonces mezcla la policía, los políticos, lo mezcla y todo, y no sé si dice más cosas, pero realmente es un poco fuerte el lío que tiene Irán, en este caso Teherán, porque no sale de Teherán, el tema de la droga. Pero bueno, no está mal, no está mal. Para ver esas realidades, esas que se supone que es más o menos realista, evidentemente como guión de película, pero intenta mostrar cómo está la sociedad esa, a ese nivel, ¿no? Ahorcando a la gente por medio, porque allí con unos gramos ya te pueden ahorcar, y en fin, estoy ya. Bueno, pues saludos a todos y nos vemos después. ¿Has dicho, Antonio?
Ya os lo recordaré a finales de agosto, bueno. el 7 de septiembre. El 7
que
de
comienza septiembre. Comienza el cole. Comienza la secundaria, el 7 de septiembre. Sí.
¿Es mala fecha entonces?
No.
Ah, pues ya estamos en marcha.
Claro, lo fijamos en principio.
Empieza todo y ya está.
Os haré el recordatorio. Ya
lo... Y a pensar el siguiente seminario. Aquello que se quedó ahí ya, pendiente.
Ya os envié un mensaje.
Entre todos y todas. Sí.
Podéis dar vueltas y vamos hablando si queréis durante el...
Vale.
Un abrazo. Saludos, ¿no?
Bueno, sí.
Buen verano para todos.
Adiós.
Saludos.
Gracias a los dialécticos.
Sí.
Chao.
Chao.